Tu mundo.
Buenas tardes, cuando son las 6 de la tarde y 59 minutos adelantados, partimos hoy el programa Nada Personal en Radio Duna, este martes 15 de febrero de 2022. ¿Cómo estás, Nicolás Vial?
Muy bien, el Richie por el tiro cara de adelantado, ¿no?
No, adelantaron. Vamos a tener que pedir un suple.
Es que Richie es Dios acá, pues entonces. Sí, y tiene la hora oficial. Si dice las 7, son las 7. Si dice las 4, son las 4.
Claro, tenemos que creer nomás.
Y porque si no nos corta, pues nos baja el volumen y pone música y buena música, por supuesto.
No, yo voy a exigir mi suple, porque oye, a mí me dicen que este programa es desde las 7 hasta las. Desde las 19 horas hasta las 20 horas.
Creo que Richie se venga de ti por ayer por el ataque de gaviotas que tenía.
Sí, se está vengando. Sí.
Que lo tenía un poquito ahí a perilla.
Qué espanto.
Parecía DJ.
Pido las disculpas del caso. No. Ahora, no crean que esa situación se acabó. Pueden volver las gaviotas.
Yo creo que hay gente que lo agradece porque le daba un fondo de verano, relajo, una conversación distendida, como siempre, en Nada Personal.
Oye, ¿sabes qué más? Sí. Nada Personal on tour.
Oye, claro.
Ah, sí. ¿A ti te gustan las transmisiones desde los lugares? Podríamos hablar con el Olimpo.
Podríamos,
el Olimpo no está tan abierto, al parecer, con esa idea, te voy a decir.
Pero hay que hablarlo antes de que llegue marzo, porque llega marzo y ya.
Tengo que dar una respuesta en marzo.
Ah, ya, entonces ya. Perfecto, estamos listos.
Sí, yo quedé atento a sus comentarios.
Discutimos tu tema hoy día en la reunión que tuvimos. Hace algunos momentos.
Espero que haya sido fructífera.
Oye, yo antes mandarle un abrazo a nuestro querido Matías del Río.
Gran abrazo.
Un gran abrazo. Hoy día enterró a su padre, lamentablemente. Así que dedicarle este programa a él con muchísimo cariño.
Familia,
y a toda su familia, sí. Sí.
Un grande.
Lo máximo nuestro Matías del Río. Así que un abrazo para él. Habiendo dicho esto, Nico, tenemos una pauta, una parrilla programática bastante.
Una nutrida parrilla.
Sí, bastante. Sí, bastante actividad hoy día, sobre todo marcada por el inicio de la discusión y la votación en el pleno de la convención. Llegó el día D, aunque aún no se comienza la votación, y el día no ha estado exento de polémica, sobre todo nuevamente por el famoso dos tercios.
Como el fantasma los dos tercios.
Sí, va ya como vuelve. Que, por favor, ¿qué más necesitan para entender que la cuestión es dos tercios? Pero bueno, sigue ahí la discusión. Y al parecer, a partir de las 10, 11 de la noche, comenzarían las votaciones de los artículos en particular.
16 artículos del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Claro, al final no se va a votar el informe porque también hubo un cambio ahí. Uno de los constituyentes, Martina Rago, en este caso, presentó una solicitud para votar artículo por artículo la votación general, que eso es lo que se va a hacer hoy día. Acordémonos que un poco el símil, digamos, con el trámite legislativo en el Congreso en este punto. Votación en general, pensando en la idea de legislar, digamos, pasa una valla, y luego el particular donde se ve el artículo por artículo. Ahí vamos a comentar un poquito,
vamos
porque también ahí hay un tema, ¿eh? Entonces, ¿para qué en particular? Si igual se va a votar en general artículo por artículo, hay todo un proceso evidentemente que también hay que ir familiarizándose, porque este es un nuevo hito del proceso constituyente, del trabajo de la convención, donde hay artículos que pueden seguir, otros que no, otros que por mayoría simple pueden volver a la comisión y que tienen que ser arreglados, ajustados a través de acuerdos. Y después hay una comisión de armonización, me encanta el nombre, porque sí, cuando ya me metí a ver de qué se trataba, yo reconozco que no sabía, es muy de armonizar esto, y hay un proceso que ya tiene otro hito y varios conceptos que es bueno también ir familiarizándose para seguirle el paso.
Exactamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, avanza también esta implementación del nuevo reglamento de migraciones. Han surgido ciertas críticas a la implementación. Vamos a estar conversando de eso. Y también respecto a las funciones que va a adoptar y tendrá las Fuerzas Armadas en este estado de excepción que comienza a regir una vez que la Contraloría del visto bueno.
Sí, parece que todavía no
ha. No, todavía no lo ha dado. No, todavía no lo ha dado. Es común que se muere un poco, sí. No, tampoco es que...
Va a llegar y claro, ponerle el sello, digamos.
Que nos tengamos que preocupar y decir que algo raro está pasando, no, está dentro de los plazos, siempre se demora un par de días, así que pronto deberíamos tener noticias. La persona que sí tuvo noticias hoy día después de una década de dimes y diretes y acusaciones es Virginia Giuffre. Ella es una niña que hoy ya no es tan niña, tiene 38 años, pero que cuando era menor de edad fue víctima de la red de pedofilia de Epstein.
Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein. Y quien acusaba al príncipe Andrés de Inglaterra, al duque de York, por abusos. Él siempre los negó.
Lo sigue negando.
Y lo sigue negando. De hecho, todo hacía pensar, según la estrategia que habían tomado sus abogados, que se irían a juicio, a un juicio oral con bastante publicidad, pero finalmente, pocos días antes de que suceda ese juicio en particular, se llega a un acuerdo para zanjar la demanda justamente de abuso sexual. No se conocen los números, pero sí que es una alta suma que el duque entrega a una fundación que justamente tiene Virginia Giuffre para las víctimas de abuso sexual.
Ese es uno de los temas internacionales. También vamos a estar comentando, ojalá que alcancemos, a las declaraciones de Novak Djokovic. Habló Nole a la BBC. Entre varias frases, de hecho, dejó bien claro de que si lo obligan a vacunarse, él no va a participar en los torneos que lo obligan. Y que él no es antivacuna, pero primero está su cuerpo.
Bueno,
estoy parafraseando, sí, hay una entrevista bien larga, pero esa es la mirada. Y otro tema que en realidad ya a esta altura no es ninguna novedad, pero creo que es importante anotarlo, que confirma que no está vacunado. Ustedes miran, bueno, pero cuéntate una nueva. Bueno, pero él no lo había dicho.
No, de hecho, claro, había
todo. Siempre lo puso como en un manto de duda.
Sí, era como ni fu ni fa, no era muy claro respecto a su situación vacunatoria.
Y su biógrafo había dicho que se estaba vacunando precisamente para poder jugar los Grand Slams.
Claro. Va a tener que estudiar un poquito más el biógrafo, parece.
Que había conversado con gente
mandó,
que lo estaba en medio carril.
Bueno, el medio carril el biógrafo.
De partida ya no va a estar en Roland Garros.
Y también se podría perder Wimbledon.
¿Y Wimbledon?
Probablemente se los pierda todos si no quiere vacunarse.
Y ya todos están con la política de...
Y uno entiende, y yo creo que él tiene derecho a no querer vacunarse. Yo no lo comparto y me cuesta entenderlo, pero está en su pleno derecho, pero también tiene que aceptar que las reglas del juego están claras y que son para todos iguales y que él no tiene un estatus especial.
Sí, solamente el número uno de del tenis, pero...
No, es el número uno del tenis y lo felicitamos por eso. Y yo encuentro que es un atleta espectacular. A mí me fascina el tenis, encuentro que juega como los dioses. Y muy bien, pero resulta que estamos en una pandemia y que los organizadores de los distintos campeonatos tienen sus reglas para el beneficio de todos y para el cuidado de todos, no solamente del número uno, sino que de todos. Por lo tanto,
y también por poner un ejemplo,
las reglas tienen que ser para todos iguales,
sí, claro.
Porque si no, se presta para todo tipo de corrupciones, digo yo.
Como todo en la vida.
Exacto.
No todo en la vida, perdón. No quiero ser tan maximalista como no, este.
Sobre todo estamos tan claros, estamos como preocupados con los maximalismos.
El maximalismo.
Tal cual.
Oye, y a ver si alcanzamos a... Es que está bueno esto. A ver si de repente, dos minutitos, la Fran, si sabe este tema. El Manchester City que amenaza a un club chileno por uso de la marca y el escudo. Es que vio el escudo, igual es parecido.
Es parecido. Es un equipo de la tercera división
chilena. ¿Y quién le fue con el Cahuila, el señor del Manchester?
Queda como... Es como la, no me acuerdo, pero es el equivalente a la quinta división del fútbol chileno, yeah. Pero se llama Tercera B, no me acuerdo cómo se llama precisamente. Y lo acusan porque el no sé qué le haré yo creer al Cahuino.
Qué
¿no?
mala persona.
Es parecido, pero los colores son totalmente.
Se fue, distintos. Oye, y se fue de tarro. ¿Qué le importa el Manchester?
El Manchester City, el Manchester City Group. Más que el Manchester City,
Group,
porque claro. Es el grupo que
el
tiene
grupo controlador,
el controlador, dice que es un equipo que no tiene nada que ver con City Group y
pero
que ocupa,
pero nadie se imagina que ocupa
el mismo logo. El logo es muy parecido porque es redondo, dice Santiago City y Santiago en vez de y tiene como las fechas importantes, la típica del Manchester City, que es redondo con dos fechas, sí, a los lados y una ilustración.
Lo estamos viendo
de,
en el streaming.
Mírenlo. Ahí la encuentro, una que ver. Perdone, no, señores de Manchester.
Se parece.
Que no tiene nada.
Dicen que la gente se puede confundir, como que puede ser del grupo, que puede parecer,
o sea,
algo. Que
en
no.
uno hay una foto de Sanhedrin. Y en el otro hay un barco. Después hay una estas flores, ¿cómo se llama? Una como.
Ah, o sea. Es la típica flor inglesa, ¿no?
No, como estas de que guían la
rosa de los vientos.
La rosa de los vientos, sí. Y después el otro tiene unas líneas que además sí se parecen, pero de otro color súper distinto.
Sí, pero
no,
sí,
la verdad que en Manchester United, o sea, City Group, si está como corto de plata, no, y quiere mandar a este pobre club chileno, se fueron al chancho. O sea, tiene un parecido, pero no me lo recordó en ningún momento, de verdad. Si uno lo mira sin malicia, te juro, encuentro que se pasaron estos chiquillos de Manchester.
Es como esa polémica que hubo con la miel Gibson.
Sí, po.
Esa estuvo.
La miel Gibson.
Esa estuvo.
Es que a mí me encanta esa.
¿Esa miel?
No lo he probado. Esa rapidez para los nombres.
Fíjate. Ah, es como las fondas de cuando.
La
bueno,
cuando.
Oye, pero haciendo referencia con lo del City, por ejemplo, yo aquí estoy buscando el del New York City.
Uh-huh. Sí.
Que es el del Citigroup, que es el equipo de Nueva York, que el logo, yeah, son todos, tienen la misma, no sé si la palabra es iconografía.
Es iconografía, yeah, sí.
Pero es redondo también, que tiene al medio, mira, ahí está, es redondo, dice New York City FC, y también hace referencia a que son similares. No se parece precisamente al del Manchester City, pero es parecido. Es redondo, con un logo al medio, con otra cosa abajo. El Montevideo City. Entonces, todos los equipos de fútbol.
Pero es que encuentro que el de. Te juro, lo digo de todo corazón. No encuentro que se parezcan. Tienen otro color absolutamente distinto. Mira, lo único que tienen parecido son estas franjas horizontales.
Y que es redondo.
Pero oye, fíjate que ahora ellos son los dueños de la circunferencia.
No, pero es redondo.
Ellos inventaron la circunferencia. No, pues córtala.
Pero el diseño.
La rueda la inventaron hace muchísimos años otras personas.
No ingleses.
No, lejos de Inglaterra.
Como dicen, same, same, so.
Same, same, but different.
Eso. Muchas gracias. Qué bueno tener a alguien que tenga mundo acá para poder ayudarme a las cosas que yo tiro.
Pero es que pareciera que fuera, podría llegar a parecer que fuera un equipo de la filial, que fuera una filial. Yo creo que eso es lo que no quieren lograr.
Mira, oye, en gustos no hay nada escrito. Yo encuentro que no se parece nada.
El tema y
ahora ellos respondieron.
Ahí está, ¿ya? New York City en el en Duna TV.
Sí. Lucho, el Lucho me
San
entiende.
City, San City es el apodo de Santiago City.
No se parece nada.
San City.
De verdad que sí, un poquito, que es redondo, efectivamente tiene unas
líneas. Pero mira, el escudo del Santiago City también sale del círculo, igual que el del Manchester City.
Es morado y sale Sanhattan.
Sí, es que bueno, y no tiene la rosa, los vientos.
No tiene las líneas.
Y está escrito, y tiene otra tipografía, la letra es distinta.
Yo digo que es muy parecido. Ahora que hay una demanda del Manchester, ahí estoy concuerdo contigo.
Es que a lo mejor hay algo detrás de eso. A lo mejor hay mucho talento detrás de San City.
No, sí, pues.
¿En qué sentido quieres tú?
Sí, pues, no, el trabajo.
El equipo, a lo mejor es un club. A lo mejor una estrategia de marketing de San City y ahora quiere ser una filial de Citigroup.
O sea, perdóname que te diga una cosa. Yo creo que con toda esta polémica, los únicos que han ganado son San City, que no sabíamos ni que existía. Y ahora está en las páginas de los tabloides ingleses. ¿Qué me decís?
Nacido en 2020, así que viejo.
O sea, yo creo que a lo mejor ahí hay.
A lo mejor ahí hay
una estrategia de marketing.
Yes.
Marketing.
Para llegar around the world.
Sí, yo creo que puede ir por ahí, fíjate. No sé, se los dejo.
Ahí se las dejo.
Francesca. Ahora sí, hemos hablado harto, pero igual te presento, Francesca Alessandra. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Josefina? ¿Y Nicolás?
Francesca, ¿cómo estás? Bien.
Bien, ¿y ustedes?
Oye, ganó el PSG. A último minuto. Estábamos viendo ahí justo Mbappé.
Kylian.
Frío saludo de Messi con Mbappé, lo que me decías tú.
Lo vimos, o sea, yo no vi la celebración, pero como que Mbappé corrió solo.
A propósito de fútbol, por supuesto.
Celebró solo y después ya cuando va de nuevo a la mitad de la cancha, se acercaron todos a chocar las manos y Messi estaba un poco adelantado y como que mira de reojo y le tira la mano así como un chócale, pero mano blanda.
Es que se le
no sé cómo, es que eso como que hay que vivirlo para poder como...
Sí, hay que verlo.
Le faltó cariño, le faltó amor.
Claro.
Tu emoción.
Un Mbappé que está a punto de irse al Madrid.
Pero Mbappé hace como 10 años que dicen que se iba a ir a...
Pero si hace 10 años tenía como 10 años.
Tiene razón, es joven, es joven.
Mbappé es un bebé.
Ya, le puse color, pero.
En baby,
le puse
en baby.
Color, le puse color.
¿Qué edad tiene?
¿20?
¿20? Sí, como muy los joven. Niños.
Oye, ¿cuántos fueron al cumpleaños? 1000, papá.
Mil. Me encanta. Clase. Sí, bien exagerado. Sí, exagerado. Pero es verdad, hace varios años, eso es real. Y él tiene muchas ganas, dicen. El sí, propio Mbappé.
Es que él quiere ser, lo que dice, él quiere ser la figura del sí, equipo.
Claro, sí.
Es que quiere. Con justa razón.
Sí, es que aparte,
talento lo come, tiene, mira, lo,
con
lo,
la competencia que tiene el PSG, te la encargo.
Los comentaristas de ESPN que transmitió el partido, dicen, sacando a Messi, a Ronaldo y a Neymar, Mbappé es el mejor del mundo para ellos. O sea, sacando a Benzema también, de los más jóvenes. Mm. O sea, está cuando ellos está de para
extraordinario.
Si comparamos, Messi tiene 33, Mbappé menos de 23, 25 y marca la diferencia en un partido así contra el Real Madrid en el último minuto. Sí. Está hecho para grandes cosas.
Hay que tener carácter. Hay que tener carácter.
Vamos con los titulares.
Vamos.
La mesa volvió a ratificar el quórum de 2/3 para la votación en general tras los reclamos de un grupo de constituyentes. Después de 2 horas de sesión, la presidenta María Elisa Quinteros contestó que lamentaba que la interpretación no lograra satisfacer a todo el pleno, pero que se mantendrían con la decisión que tomó la directiva. La Corte Suprema revocó la libertad condicional de Facundo Jones Walla. El líder de la resistencia ancestral mapuche había abandonado el centro de cumplimiento penitenciario de Temuco en enero pasado y deberá volver a cumplir una condena de 9 años por el incendio de una propiedad en el campo de Pisupisué, cerca de Valdivia. Además, de tenencia ilegal de armas. El delegado presidencial de Los Ríos, César Asenjo, dijo que este fallo es un importante antecedente que nos invita a confiar en la justicia. Joe Biden advirtió que un ataque ruso a Ucrania sigue siendo una posibilidad, pero que aún se podría llegar a una solución diplomática a esta crisis. Además, el mandatario demócrata advirtió que una guerra podría ser una guerra sangrienta y destructiva. Y con una jugada y definición brillante de Mbappé en los descuentos, el PSG se impuso por la cuenta mínima ante el Real Madrid en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions. La vuelta será el 9 de marzo en España. Y el City goleó al Sporting Lisboa 5-0.
Y ahora va, pues, más encima quiere meter una demanda. Pobre San City.
No, el Manchester City goleó.
Sí, por Manchester City.
Y quiere.
Y ahora además.
Porque quiere hacerle otro
además,
gol.
Quiere hacer otro gol a los pobres.
Gol fuera de la cancha.
Aguante, San City.
Gracias, Francesca.
Gracias, Fran.
Y Cristian Garín perdió en sí. Río su debut ante Federico Escoria 2 sets.
Una pena. Y ahí la dejo, me voy.
Ustedes son los encargados de analizar.
Gracias, Fran.
Chao, Fran. 7:17 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Miramos los números rapidito, Nico, ¿no?
Ya, pues, sí.
Te digo, paso a comentarte las cifras de hoy, que son un poquito mejores que las del lunes pasado. Recordemos que es mejor comparar de día a día que de días
es
anteriores.
Es más fiel, digamos, a la comparación.
Exactamente. Bueno, el MINSAL reportó 32 decesos, 32 fallecidos, lamentablemente, y 22.845 casos, es decir, 2.125 menos que el martes de la semana pasada. La positividad, eso es cínico, y aquí hay que poner harto ojo, fue de 27,62, es decir, sigue subiendo, y eso habla de que probablemente estamos captando bastante menos gente la que realmente está contagiada con el COVID. Por lo tanto, si bien en los dos últimos días estamos viendo un estancamiento, al menos una meseta en el número de casos, no podemos cantar victoria porque efectivamente este tema de la positividad está muy, muy alto. Lo que dicen los expertos podría tener relación con la pandemia siga expandiéndose a los ritmos que hemos visto en las últimas semanas.
Claro, a ver, pensando en algunas cifras, obviamente hay que comparar martes con martes, hay que ver qué pasa el miércoles y el jueves especialmente, que siempre es el día de, ojo con el número de fallecidos, porque lamentablemente ese número...
Con el retraso...
Hay un retraso de estos 14 días que siempre es el desfase con respecto a si tú estuviste en algún minuto con 35.000, ese... Aquí, desgraciadamente, las proporciones son relevantes, digamos, sí. En términos del volumen de personas que son contagiadas. Ojo que aquí hay una cosa bien clara, desgraciadamente, digo, para aquellos quienes están internados en unidad de cuidado intensivo, queda claro que aquí el que no está vacunado es el que puede tener una situación más compleja, pese a que evidentemente la vacuna no tiene una protección 100%,
no,
porque
claro.
Aquí influyen mucho las enfermedades preexistentes, desde las más complejas o las más de atención, hasta claro. diabetes, obesidad.
Claro, también la edad, comunes, la ahí, edad, claro, hay un montón de temas.
Sí, ahora, con esos datos, por ejemplo, estaba revisando acá, el 4 de febrero, que fue día viernes, 37.468 casos, 109.905 exámenes reportados. El viernes 11 de febrero se llegó a 38.446.
Que fue el peak, hasta el momento.
El sábado se reportaron 35.841. Ayer, y esto es lo importante, ayer hubo 28.076, hoy 22.845. El tema es que obviamente la positividad llega hasta 27%, sin embargo, los expertos, epidemiólogos, biólogos apuntan a que siempre con la cautela, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué siempre tan cauto? Bueno, es que en esta situación hay que verlo. Por ejemplo, hablar de PIC, yo desde mi humilde vocación de periodista me he dado cuenta en esta pandemia, con lo que uno aprende, que hemos aprendido claro, bastante todos, y yo he aprendido muchísimo, que hablar de PIC no de manera retrospectiva, como que puede ahí ser medio engañoso. Como que decir el PIC es hoy día. Cuidado. Sí. Cuidado, porque la tendencia tiene que darse, en este caso...
No está escrito en piedra.
No está escrito en piedra, hay que ver martes con martes, sí. jueves con jueves, semana por semana, 7 días, 14 días, pero de todas maneras se ha mostrado, y creo que lo positivo y lo esperanzador, digamos, de decir que pasemos ya de una vez por todas esta variante Omicron, o esta ola de variante Omicron, porque va a seguir, obviamente eso sucedió con la Delta en su minuto, es que las regiones que comenzaron con una fuerte alza de Omicron, que fue el norte del país, a diferencia de otras variantes, que fue en el sur, en Magallanes específicamente, ya han comenzado a bajar. Y eso, en la experiencia que ya tenemos, cuando las primeras regiones que mostraban esta alza explosiva
claro.
comienzan con una tendencia sostenida y concreta a la baja, podemos ver que eso se empieza a replicar.
Claro, y se condice además con lo que pasó. Afortunadamente, la Omicron llega a Chile con el desfase del hemisferio norte, donde además claro. también vimos una evolución bastante parecida a lo que estamos viendo en el norte de Chile con respecto a la variante. Por lo tanto, todo hace pensar que, así como sube exponencialmente rápido, la baja también es no tan rápida, pero sí sostenida y más rápida que en variantes que la precedieron.
Ese es un punto, así que obviamente el llamado a vacunarse, próximamente ya se va a habilitar la segunda dosis de refuerzo para todos los mayores de 18 años, con el punto obviamente de qué día te vacunaste con la primera dosis, que eso es lo importante.
Con la tercera dosis. O sea, ahora empieza a correr cuando te pusiste tu dosis de refuerzo.
No, pues la primera dosis de refuerzo.
Refuerzo.
No, es que yo tengo un tema conceptual, no me gusta hablar de la cuarta dosis.
No, pero claro, es la primera dosis.
Entonces,
de refuerzo.
Que me he metido en la cabeza la segunda dosis de refuerzo.
Claro. Entiendo el punto.
No, sí. Pero está perfectamente lo correcto, digamos. Oye, y en casos activos quería revisar eso, 128.120, sigue siendo muy alto.
Altísimo.
Levemente bajado, sabemos que los casos activos son contagiantes. La región metropolitana se llegó a 21,37% y hasta ahora la red asistencial ha soportado, pero ojo, porque de distintos centros asistenciales te dicen, claro, pero igual estamos ya atendiendo la urgencia.
Claro.
O sea, ¿tenemos camas críticas? Sí. ¿Tenemos menos personas en unidades de cuidados intensivos de lo que con estos nuevos casos podríamos haber tenido antes de la vacuna?
Sí.
Indudable. Pero que el sistema está estresado y que los funcionarios de salud están estresados porque atienden COVID y no COVID,
o sea, hoy el MinSal informó 880 personas hospitalizadas y la semana pasada, hace justo 7 días, era 652. Por lo tanto, hay un aumento ahí bastante importante.
Ahí tienen el desfase respecto, 14 días.
Claro, respecto sí. al aumento. Y si bien, claro, en los momentos más tremendos de la pandemia, en las cepas anteriores, vimos hasta 3.600 personas en UCI. Esto es bastante menor, pero sí empieza a incrementarse. Y también con las lamentables muertes que conlleva. O sea, obviamente, aunque estemos vacunados y son muchos los que contaminan, obviamente la proporción también aumenta para los fallecidos. Así que hay mucho cuidado, a seguir cuidándose con las medidas que ya conocemos, y ya que somos tan afortunados de tener cuartas dosis, usarla.
Ese es el punto. Finalmente, si está, aprovechar.
7:23, estás en Duna.
Nada personal.
Hablemos un ratito de la convención, Nico, y de todo lo que está pasando ahí.
¿Te doy un dato?
Dígame.
Te doy un dato, es que se está calculando cuándo comenzaría a votarse en general.
¿Ya?
Depende mucho de los constituyentes, quienes van a tomar sus 3 minutos de argumentación. Recordemos que ya de hecho partía a las 3 de la tarde, claro. Se esperaba a las 3:30 porque obviamente había ahí el orden de la tabla, palabras de la presidenta de la comisión, de la mesa directiva en este caso, pero se atrasó, y ahí lo vamos a estar viendo, a las 5 por el tema de quórum, ahí vamos a hablar de eso. A las 5 comenzó el debate del informe de
16 propiamente tal.
Claro, 16 artículos de la Comisión de Sistemas de Justicia. Ahí uno de los temas más debatidos, la pluralidad, la justicia plural.
Estas mesas de donde cada pueblo, cada nación, no sé,
pluralidad jurídica.
Va a tener ciertas normas particulares para resolver sus conflictos.
Ahora, son 55 constituyentes, si estoy viendo acá los datos que llegan de los periodistas que están en la Convención Constitucional, distintos medios, 55 constituyentes están inscritos para hablar en el debate. 3 minutos cada 55, se podría hablar de que más la pausa sanitaria,
claro,
porque hay que ventilar, obviamente, las votaciones no partirían antes de las 22:30 horas, las 10:30 de la noche. Si es que no se suma uno que otro, porque sabemos que esto de repente...
Pero no se vota hasta total despacho.
La idea es que sí.
Ya, perfecto.
Porque bueno, que la votación en general.
Vamos a estar atentos ahí a lo que pasa.
Igual se podría suspender y seguir mañana.
Exactamente, tampoco es tan estricto, pero sí, la idea es ir avanzando, porque además sabemos que el tiempo que queda no es mucho. 7:00 p.m, 25 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ya está nuestro entrevistado al teléfono, Nico. Se trata de Jorge Díaz, el exgobernador de Arica y Parinacota. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo está?
Muy bien, Josefina. Muchas gracias por ese espacio y pedirle a ustedes que nos ayuden darle a conocer y contarle a todo Chile lo que está pasando en la región de Arica y Parinacota y en el norte del país para la crisis migratoria.
Cuéntenos en este momento qué está pasando, cómo ha ido avanzando, si es que ha avanzado para mejor, y cómo observa usted las medidas que ha anunciado el gobierno, sobre todo en términos de la aplicación del estado de excepción y también la actual implementación ya que está vigente de la nueva ley de migraciones.
Bueno, lo primero es que efectivamente en la región, a partir de hoy, se inicia este estado de excepción constitucional de emergencia. Ya se nombraron a los dos generales del ejército que van a estar a cargo de estos estados de excepción constitucional en la provincia de Arica.
Estamos con
al coronel Gianfranco Casinelli.
¿Puede repetir el nombre, gobernador, por favor, que tuvimos un pequeño problema de comunicación?
Sí, perfecto. La provincia de Arica va a estar a cargo del general de brigada Guillermo Altamirano. Y en la provincia de Parinacota, del coronel Gianfranco Casinel, los que van a estar a cargo de este proceso que va a durar 15 días y que, por supuesto, va a acompañar las decisiones actuales, no vinculadas más bien al reglamento de la ley de migraciones, que implica y posibilita también la reconducción, una nueva figura que se empieza a adoptar en virtud de este nuevo reglamento y que va a permitir, al momento de pesquisar a aquellos migrantes que ingresan por cruces ilegales al país de manera flagrante, reconducirlos nuevamente a la frontera previo procedimiento breve.
Gobernador, hasta ¿sí? el minuto, ¿cómo evalúa usted lo que han sido, si no me equivoco, 2 días de implementación de esta medida? Esto recordemos porque ya se publicó en el Diario Oficial esta semana el reglamento de la nueva ley de migraciones.
Bueno, en realidad cuesta evaluar a tan poco andar,
sí, claro,
de esta reconducción, pero lo que sí le podría indicar es que ya se produjo al día siguiente de que se iniciara esta nueva ley de reconducción, ya se aplicó en Arica, ¿no? Al día siguiente ya estaba haciéndose las primeras reconducciones. Correspondió a un grupo de 19 personas que venían desde Perú a Chile, y de las cuales 10 eran peruanos, 8 eran venezolanos y 1 era colombiano. Se hizo de una manera bastante apropiada, no hubo ningún reparo ni ningún inconveniente, y fueron dispuestos en la frontera. Sin embargo, esto también se ha mezclado con otro tipo de decisiones, y que hizo relación con la apertura del paso fronterizo Santa Rosa. de modo tal que pudiésemos, en virtud de la aplicación de este nuevo reglamento, pudiésemos tener un problema futuro, en los próximos días, ¿no? De que Perú dé el egreso y que tengamos apostado en la línea de la Concordia. Esto se encuentra cerrado.
Ya, perfecto. Gobernador, una pregunta. El alcalde de Colchane criticó duramente este proceso de reconducción de migrantes y dijo que al día siguiente están todos nuevamente en territorio chileno. ¿Usted concuerda con la visión del alcalde de Colchane o tiene una mirada distinta respecto al tema?
Lo que pasa es que si los pasos fronterizos regulares se encuentran cerrados, evidentemente ellos lo que quieren es ingresar al país. De modo tal que si los pasos fronterizos están cerrados, no van a poder hacerlo de la manera regulada, y van a intentar, por supuesto, hacerlo por cualquiera otro de los pasos irregulares que existen a lo largo de nuestra frontera, que, haciendo una comparación, una similitud, el largo de la frontera con Perú y Bolivia equivale aproximadamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Entonces es una distancia muy muy grande, de modo tal que tampoco nadie va a poder asegurar que reconducidos no vuelvan a intentar ingresar al país, y por eso es que con este estado de excepción constitucional de emergencia vinculado a la crisis migratoria y el resguardo de la frontera, va a permitir que también el ejército colabore en esta misión, claro, de reconducción.
Sí, conversamos con Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota. Entiendo perfecto lo que usted plantea. Sin embargo, este estado de excepción es por 15 días, prorrogable, sabemos. Pero no se puede, se podría, claro, pero no sé si es lo aconsejable, no sé cómo lo evalúan ustedes desde allá, alargar por cuánto tiempo este estado, de manera de garantizar que justamente estén protegidas las fronteras.
Lo que pasa, Josefina, es que cuando enfrentamos esta crisis migratoria, no es una crisis que se ha iniciado hace semanas atrás, no. Es una crisis que viene de años. Y cuando pensamos en aquello, bueno, solamente como a modo de ejemplo, ¿no? En octubre del año pasado ya detectábamos esta crisis migratoria junto a los gobernadores regionales de Tarapacá y Antofagasta, y solicitamos a los diputados de nuestro distrito una interpelación al ministro del Interior por el abandono que existía respecto del tema migratorio. Los diputados iniciaron una interpelación, la que fue rechazada por la Cámara de Diputados, pero eso ya era en octubre del año pasado. Han pasado varios meses de aquel momento y esta crisis migratoria lo único que ha hecho es profundizarse. Y aquel que crea que con 15 días de un estado de excepción constitucional este problema se va a solucionar, en realidad está en un profundo error. Y es por eso que se requiere tomar una serie de decisiones que, por supuesto, una de ellas es un resguardo de la frontera, pero también debe decir relación con analizar una eventual o no apertura de los pasos fronterizos, porque uno le indica al migrante que no puede ingresar al país por un cruce irregular, pero ellos quizás igual van a ingresar por otro espacio si es que la frontera está cerrada. Quizás mejor que la migración, tal como lo indica el nuevo reglamento, sea una migración ordenada, segura y regular. Pero eso hoy no se está cumpliendo. Solamente se está cumpliendo cuando el extranjero tiene dinero. Porque si tiene dinero, puede ingresar por el aeropuerto Arturo Merino Benítez en avión. Y no puede ingresar por los pasos fronterizos terrestres.
Ahora, gobernador, con respecto a lo que usted señalaba del estado de excepción, el que crea que en 15 días se va a solucionar esto, vive en otro mundo, digamos. Eso de alguna manera yo lo entiendo como que usted, si se buscara prorrogar por parte del Ejecutivo, porque de hecho 15 días, efectivamente el gobierno actual podría pedir la prórroga. Habrá que ver lo que suceda con la nueva administración, digamos, con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero usted haría un llamado al Congreso que, si efectivamente se pide prorrogar 15 días más, se haga. Efectivamente, llevamos poco tiempo, pocos días, pero se nota efectivamente que es una medida eficaz y que tiene que ser más sostenida para tener resultados.
O sea, yo creo que mientras los pasos fronterizos estén cerrados, debe mantenerse un resguardo de la frontera mayor. Y una vez que se aperturen, debe también tener a lo menos un mes de que la frontera se encuentre resguardada por las Fuerzas Armadas. ¿Y esto por qué? Porque si algún extranjero quiere ingresar al país como turista, lo va a poder hacer. Pero si quiere ingresar a trabajar al país o a establecerse en el territorio chileno, va a tener que contar con una visa. Entonces, evidentemente que las circunstancias y las condiciones cambian si es que un paso fronterizo está aperturado. El estado de excepción constitucional va a empezar a partir de unas horas más, porque el decreto todavía no es publicado.
Así es.
Pero no podríamos evaluar hoy la pertinencia o no de esta...
Hay que verlo in situ, digamos, la práctica.
Pero sí, por supuesto, pero sí... se entiende que es una medida que, a lo menos, yo creo que esperábamos hace mucho tiempo, porque existía un descontrol fronterizo. Y lo que va a hacerse, quizás con este resguardo, es empezar a cerrar esta llave, como un ejemplo de cerrar un poco el ingreso de migrantes de manera irregular.
Ahora,
yo creo que eso es un factor muy importante en el tema migratorio.
Ahora, gobernador, da la sensación de que efectivamente esto es un problema antiguo de migración, pero finalmente el gobierno toma la decisión de aplicar este estado de excepción una vez que los camioneros deciden parar y cerrar las carreteras, porque la situación de la migración está desbordándose e impactando en la seguridad de justamente las carreteras y también de la ciudadanía en las calles, principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá. ¿Qué le parece a usted la actuación justamente del gremio de los camioneros frente a esta crisis? ¿Comparte su acción? ¿Cómo evalúa esta situación? Porque justamente, si bien este es un tema político que se arrastra hace años, finalmente se toma una decisión producto de una presión externa.
O sea, yo creo que esto es una demostración más de que había un abandono respecto al tema migratorio, ¿no? Y no solamente yo valoro lo que realizaron los camioneros de bloquear.
¿Usted lo valora?
Claro, porque en definitiva eso es tener un principio de primacía de la realidad.
¿Pero usted valora que cierren las calles? Porque en el fondo cortan la conectividad del país. ¿Ese fue el método de presión?
Yo no digo eso. Yo lo que estoy diciendo es que si tenemos un gobierno que no gobierna en temas migratorios, que no establece medidas, que en definitiva deja que las cosas pasen, donde los gobernadores regionales ya en octubre del año pasado alertábamos de esta gran crisis, la ciudadanía después de esto se levantó y dijo no más, dijo basta. Y por eso es que no solamente el gremio de los camioneros tomó esa decisión, sino que las autoridades electas democráticamente, los alcaldes y gobernadores regionales, también requeríamos estos mismos espacios e invitábamos al gobierno y al ministro. Yo personalmente fui a La Moneda a pedirle al ministro que venga a la región. El alcalde de Arica tuvo que ir a perseguirlo a la región de Tarapacá para que viniera a Arica. Los gremios tuvieron que paralizar la ciudad. Entonces, es necesario que pase todo eso.
Ahora,
para que una autoridad venga a un territorio, es necesario que eso suceda.
Yo entiendo el punto, pero las veces que ha ido el ministro del Interior o alguna autoridad, entendiendo que tiene que estar en terreno para poder hablar con la gente, para entender lo que pasa, estoy totalmente de acuerdo con usted, cuando vuelve a Santiago hay una crítica de algunas autoridades que dicen, bueno, pero aquí viene, se va, y finalmente es más una se le critica finalmente más por el, lo voy a decir muy respetuosamente, por el show que podría generar esa visita, digamos. O sea, también ahí hay una mirada que como que un poco errática.
O sea, claro, yo ahí creo que eso va a depender del porqué de la visita, ¿no? Cuando este diálogo no es permanente, cuando este diálogo no es un diálogo que implique no solamente venir a hacer anuncios, sino que empaparse de la realidad y después junto a la ciudadanía y a las autoridades de la región, de los territorios, construir soluciones para enfrentar un problema. Evidentemente que es algo que se debe hacer, ¿no? Por eso es que lo que pedimos ahora junto a los gobernadores del norte es que el subsecretario Gali esté presente durante estos 15 días de estado de excepción constitucional en el norte de Chile. Porque es la única manera de que, claro, es la única manera de que pueda ir analizando cómo estas medidas tomadas son útiles o no para frenar el proceso de ingreso migratorio.
¿Pero para eso no está la figura del delegado presidencial, gobernador?
Lo que pasa es que es una figura que en realidad en el caso de mi región está también con mucho cuestionamiento. Ustedes saben que la Contraloría de la República solicitó la suspensión del cargo del delegado presidencial de mi región por 30 días con un goce del 50% de sus remuneraciones. Entonces, las realidades son completamente distintas en las regiones y se requiere una mirada de Estado, se requiere una mirada comparativa, ¿no? Una solución no va a ser efectiva si es que se aplica para las tres regiones del país. Uh-huh. Entonces, por eso es necesario que las autoridades estén en el territorio y puedan atender los requerimientos que tienen las regiones.
Claro. Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, por lo último, por mi parte por lo menos, usted mantuvo también con otras autoridades de la macrozona norte reuniones con el futuro equipo del Ministerio del Interior, de la ministra del Interior, en este caso, Isquia Siches. ¿Cuál es su evaluación de ese diagnóstico que se entregó a las futuras autoridades y la expectativa con respecto a si se va a hacer algo distinto, si se va a potenciar lo que ya está? Bueno, obviamente la ley hay que seguirla, eso es evidente, y las herramientas que tiene, pero ¿cómo abordar este problema?
Sí, y en realidad es muy interesante tu pregunta, porque cuando uno piensa en el estilo de gobernar, creo que el primer paso para que se produzca una gobernanza con un sentido territorial es escuchando a las autoridades del territorio, es escuchando los diagnósticos, analizando junto a todos como un gran equipo en la manera en cómo se puede enfrentar este proceso, que es una crisis muy profunda y que sus consecuencias no se van a poder terminar de aquí a 15 días ni un año, yo creo que con suerte 2 o 3. Entonces creo que esa primera reunión fue importante porque posibilitaba dialogar, posibilitaba enfrentar este proceso, posibilitaba entender lo que estaba pasando, y de ahí tiene que seguir tomándose acciones más específicas para ver cómo se enfrenta ya desde el primer día de gobierno este tema. Ahora, más allá de cualquier posición política, creo yo que lo importante es que nosotros como autoridades regionales, yo por lo menos voy a mantener una postura frente a cómo se enfrenta este proceso migratorio, sea quien gobierne, porque en definitiva que hay que representar los intereses de las regiones. Y por eso es que valoro mucho lo que están haciendo desde el nuevo gobierno, porque en definitiva lo que están haciendo es lo correcto, es primero escuchando, diagnosticando, y de ahí en adelante construir soluciones conjuntas. Y esta semana nuevamente vamos a tener una nueva reunión con el equipo de la futura ministra del Interior, para ir avanzando en temas que quedaron comprometidos en la reunión anterior, y que parece también apropiado avanzar de manera conjunta.
Perfecto. Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación, y desde luego siempre disponible para acompañar todas las decisiones y lo que está pasando en el norte del país.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias, gobernador, buenas tardes.
Muy bien. Chao. Igualmente, hasta luego.
7:40, estás en Duna.
Nada personal.
Tenemos un poco, podemos hacer un tema cortito pensando en Djokovic quizás.
Ya.
Y esta polémica respecto a la vacunación, en esta entrevista que da a la BBC, donde por fin se refiere a su estado vacunatorio y donde acepta justamente que él no se ha vacunado contra el COVID, o la COVID, como le dicen en España.
Sí, nunca he estado en contra. Mira, voy a citar parte de la entrevista de la BBC, una entrevista bastante larga, digamos. Nunca he estado en contra de la vacunación, pero siempre he apoyado la libertad de elegir lo que metes en tu cuerpo. Esa es una de las frases, y esta es la más clave, digamos, para que explica Novak Djokovic todo lo que sucedió. Recuerda tú el papelón en el Abierto de Australia, que terminó casi con tintes diplomáticos, geopolíticos. Sí. Rafael Nadal, que criticaba de hecho esto, que decía, bueno, pero si las reglas son así, se cumplen.
Exactamente.
Una entrevista donde él dice y deja claro de que si hay torneos donde lo obligan a vacunarse, él simple y llanamente no va a ir. En términos deportivos,
¿prefiere dejar de ganar trofeos a haberse forzado a vacunarse?
Eso, porque él apunta a la libertad, insisto, la libertad de elegir lo que metes en tu cuerpo. Dice, no soy antivacuna, pero aquí no me pueden obligar a vacunarme. Que esa es una frase, claro, porque uno diría, bueno, pero eso es clásico argumento de la antivacuna. Sí y no, porque efectivamente puede ser un argumento, pero hay personas que efectivamente se vacunan, pero que dicen, por ejemplo, argumento uno, yo me vacuno con inoculantes contra enfermedades que ya llevan mucho tiempo de pruebas, se ha demostrado de que no hay efectos adversos, y esto fue uno de los grandes temas cuando salieron las vacunas de una manera impresionantemente rápida, por argumento científico, porque sí, el tema coronavirus se viene estudiando desde hace harto tiempo. Este es COVID-19 de la familia coronavirus.
Claro,
digamos,
del mismo, el árbol genealógico.
Claro, el árbol genealógico. El problema es que este es el pariente
la oveja negra de la familia.
Que se toma un par de tragos y te empieza a sacar.
¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo?
¿Para qué me invitan y lo quieren sacar y termina o pegándole al tío, al primo, o hablando de los problemas que tenía la tía?
Total, revelando los secretos familiares. Sí,
este es pariente que tú dices, que no, ya, no tiene que estar, pero
el negro Piñera, no.
No, ya, respeto. Siempre respeto a Miguel.
Toda mi admiración.
Siempre, sí. Siempre respeto al gran Miguel Piñera.
Oye, en todo caso, acá también hay que hacer una distinción. Él, Nole, dice yo no soy antivacuna y hay que ser justo, él nunca ha hablado en contra del proceso de vacunación. Él nunca ha dicho que las vacunas te cambian los genes o te introducen un chip el 5G o que hacen mal para la salud. Él nunca no ha hecho proselitismo en contra de las vacunas. Ahora, él por razones personales prefiere no vacunarse y él insiste en que no lo pueden obligar, por lo tanto que si lo obligan, él prefiere dejar de ir a estas competiciones, ya sea Wimbledon, el Abierto de Francia, Roland Garros, que son competencias sumamente importantes, son Grand Slam, donde además se juegan muchísimos puntos. Él probablemente deje ser el número uno del mundo, pero también visto desde otra perspectiva, no se puede hacer diferencia. No puede ser tú porque eres número uno sí, tú porque eres número 100 no, y así no. Y al final estas medidas se hacen para seguridad de todos los participantes, y no solamente los participantes, de aquellos que van y visitan justamente estos juegos y los hacen un espectáculo, porque recuerdo que estuvimos mucho tiempo sin que pudiera ir el público a ver estos espectáculos.
Claro.
Entonces, si queremos privilegiar el deporte, privilegiar estos espectáculos, aumentar la participación, es importante que se cumplan los protocolos necesarios y determinados, y en este sentido la vacunación es clave.
Sí, Djokovic en la entrevista dice que confía en que puedan cambiar los requisitos sobre vacunación para ciertos torneos de tenis. Dijo que quiere jugar muchos años más. Se mostró dispuesto a sacrificar las estadísticas y la posibilidad de ser el mejor tenista de todos los tiempos a fin de defender este derecho. Yo elijo lo que me meto en mi cuerpo. Y se le preguntó también, José, en esta entrevista de la BBC, por la polémica en el Abierto de Australia. Que lo tuvo ahí casi que... Bueno, de hecho fue deportado.
Fue deportado,
o sea...
Se la dieron, se la quitaron. No,
impresionante.
No.
Y fue bastante breve y dijo que él había obtenido un certificado médico que le permitía entrar a Australia porque se había recuperado de COVID-19, es decir, que tenía la inmunidad natural, digamos. Ahora sabemos que la inmunidad natural para quienes están vacunados, así como los que han tenido la enfermedad, no te absuelve para nada de la posibilidad de reinfectarte. De hecho, los casos de reinfección cuando partió la pandemia eran bien sorprendentes. En algún minuto...
Claro, hubo toda una discusión, ¿te acuerdas? Claro, cuando
¿cómo se reinfectó?
Cuando le dio al senador Osandón, sí, que le dio dos veces y había toda una... ¿Y cómo qué pasó? Sí, es que le dio muy suave la primera vez, entonces la segunda...
Sí, ahora ya no es tema, como... No. Y sabes que si te enfermaste va a tener un ventana, entre comillas, de 2 a 3 meses, la vacuna... 3 a 6, para eso está la dosis de refuerzo, o sea, es el punto. Bueno,
así están las cosas.
Las declaraciones de el gran Djokovic, que por lo menos en la cancha es un gran, pero pucha ahí.
Sí, pero tiene su carácter. 7:46 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros auspiciadores, Nico, ¿te parece?
Sí.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada.
Sí, nos vamos a una pausa. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, más de Nada Personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Siete de la tarde, 49 minutos, estamos de regreso aquí en Nada Personal y vamos a hablar de temas internacionales, Nico, lo que está pasando en Ucrania, en el conflicto Ucrania y Rusia, que si bien sigue muy alto, comienzan a aparecer los primeros signos de quizás un enfriamiento de la zona, siendo bastante optimista respecto sobre todo a que al parecer Rusia miraría con buenos ojos las propuestas que le entregó Estados Unidos y la OTAN.
Así es, y esto también en el contexto de que en la frontera con Ucrania hace horas hubo un retiro de tropas rusas. Muchos lo sintieron como una desescalada de la tensión. Desde Washington, la mirada fue totalmente, a ver, espérense un poquito, si aquí las maniobras, a ver, también hay que volver un poco al origen cercano, porque esta historia es bastante larga y la hemos comentado también en el programa, sí. Pero si nos vamos, ya hemos tenido entrevista al respecto, pero si nos vamos a la mirada cercana, eran maniobras militares que estaban agendadas, por así decirlo, entre Rusia y Bielorrusia, ejercicios militares más bien, en la frontera con Ucrania, obviamente ejercicios militares, pero aquí hay un tema de historia geopolítica donde el factor disuasivo, digamos, está bastante presente. Se retiran ciertas tropas, número de tropas importantes de la frontera, pero más bien porque habían terminado parte de los ejercicios militares.
Claro.
Y también en este juego de póker, que se da a nivel de las grandes potencias, o sea, entre Rusia. Hay reuniones que fueron bastante fructíferas, entiendo, fue bastante fructífera la reunión con el canciller Olaf Scholz ayer.
Exactamente,
por lo menos la visión, porque lo que pasó con Macron fue como totalmente distinto. ¿Te acuerdas que Macron se reunió en esta gran mesa?
Ninguneado,
porque dijo, no, estamos llegando a acuerdo, y después salió el Kremlin y dijo, aquí no hay nada, digamos.
No hay nada.
Aquí recordemos que lo que exige Rusia es que primero Ucrania no ingrese a la OTAN.
Esa es la primera, y después además que saque las tropas, por ejemplo, de países como Hungría y Polonia.
Sí.
Cuestiones que obviamente la OTAN y Estados Unidos no están dispuestos a hacer. Ahora, sí entregaron un paquete de temas que están dispuestos a negociar. En primer lugar, están dispuestos a negociar un acuerdo de desarme y también aportar medidas de confianza, buscar distintas organizaciones, distintos acuerdos que ya existen para ir buscando temas donde coincidan y poder ir avanzando en ese sentido. Claro que con la condición de que se inicie una desescalada en la amenaza militar de Rusia sobre Ucrania ahora ya.
¿Sabes cuántos soldados rusos hay en la frontera con Ucrania? 100.000 soldados.
Imagínate.
100.000 soldados. Estaba revisando y yo no tenía ese dato y es bien sorprendente. Y soldados, pues porque obviamente los soldados van con los tanques, van con el armamento. Recordemos que ya la semana pasada también, desde quizás, podríamos decir, la otra vereda, se comenzó a recibir armamento por parte de Estados Unidos en, no Ucrania, sino distintos países colindantes de la zona europea, digamos. Como una manera también de, insisto, este póker que se da en cuando hay una situación prebélica, digamos, de el disuasivo aquí y allá, hay conversaciones diplomáticas. Yo insisto que la conversación diplomática, la que es más concreta o práctica o que puede tener resultado, es la que muchas veces no se sabe. Exactamente. Eso es parte de la diplomacia. Luego está la declaración conjunta.
Claro, además se produce este avance, efectivamente, estas palabras del propio Putin diciendo que hay puntos que se podrían negociar, que se ve con buenos ojos. Esta visita de Olaf Scholz, que también resultó bastante, al parecer, productiva. Pero se da justamente en un momento que, por otro lado, el Parlamento ruso, Nico, que está controlado justamente por el Kremlin, por las fuerzas de Putin, le exigió al presidente que reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk, que son dos áreas, dos localidades que están dominadas por los separatistas prorrusos. Entonces, por un lado dice, no, si nosotros estamos aceptando, pero por otro lado el Parlamento le dice, ok, usted ahora reconozca la independencia de estas dos localidades. Entonces, al final, ¿cuál es el discurso que prevalece? ¿El oficial de Putin a la comunidad internacional o finalmente lo que está haciendo en política interna, donde sus fuerzas claman por la independencia justamente de estas dos zonas que es el ejército ruso se enfrenta con las fuerzas de Kiev hace ya más de 8 años en estas dos localidades?
Sí, sigue las conversaciones entre los distintos y varios actores que están en este entramado. Y mañana va a haber otra reunión, pero nada que ver, entre Putin y Jair Bolsonaro.
Ah, mira.
No, porque Jair Bolsonaro Jair no va a abordar el tema.
No, no creo que no tenga mucho pito que tocar en esa discusión.
Y en un día que no va a ser para nada fácil, porque por lo menos desde Estados Unidos, los servicios secretos y lo que se informa desde Washington, se hablaba como que efectivamente la invasión se podría concretar este miércoles.
Bueno, llamaron a los norteamericanos, de hecho, a retirarse entre las 24 y 48 horas.
Así es. Y mañana estaría llegando, sosteniendo la reunión, digamos, con Vladimir Putin, con su amigo Vladimir Putin, Jair Bolsonaro. Es una reunión que estaba leyendo, está planificada desde noviembre.
Mira, ¿y es en Rusia?
En Rusia, con los rusos.
Ah, mira.
Sí, pues, sí. De hecho, hay...
Imagina, le toca a Jair.
Jair, no, claro. Bueno, él con instrucción militar, para que
sí, general.
Hay tres temas que de hecho estaría tratando el presidente brasileño con el presidente ruso. En primer lugar, resolver los problemas de las exportaciones agrícolas, sobre todo la carne brasileña a Rusia. Uh-huh. Además, Brasil necesita fertilizantes rusos para su agricultura. Y también se incluye a algunos militares en la delegación de Bolsonaro que quieren dialogar sobre una posible cooperación en tecnología armamentista.
Qué increíble esas alianzas que comienzan a darse. Un gobierno como el de Jair Bolsonaro, bastante ligado a la derecha más extrema, buscando alianzas con Rusia, un país que ya no es un país comunista, pero que conserva muchos de los aspectos totalitarios, muy cercano a China. Es curioso cómo se empiezan a dar estas relaciones pragmáticas y finalmente cómo los objetivos comunes van diseñando estrategias que eran impensadas. Y acá probablemente también tiene mucho que ver el antagonismo que ha comenzado a tener Brasil con Estados Unidos, donde busca aliados justamente en los enemigos de la potencia norteamericana.
Oye, y antes que nos quedan unos minutitos, aprovechemos de hablar del barrio Yungay.
Sí, está tan de moda, están tan felices los vecinos, porque a mí me fascina llamar. Ellos están muy contentos porque decían justamente, hablaban los fiscales hoy día, que algunos que fueron entrevistados, que es una zona donde se da mucho hay muchas bandas de microtráfico de drogas, por lo tanto la presencia que puede tener el presidente y todo su equipo de seguridad le trae mucha tranquilidad y confianza a los vecinos.
Hablamos a propósito de que ya se estaría confirmando, porque obviamente ya la parte oficial lo haría el equipo del presidente electo Gabriel Boric, o el mismo presidente, digamos, que estaba en esta búsqueda. Él dijo, de hecho, hasta la campaña se le preguntó en algún momento, dijo, yo no voy a vivir en el sector oriente como otros presidentes, porque también un tema de consecuencias, yo creo que ahí sí. Pero en algún minuto él quería seguir viviendo en su departamento por temas de seguridad, pero también de logística. Es muy difícil, no estamos hablando de cualquier, oye, mi vecino es presidente, no, es difícil eso. Se habló en algún minuto de que él quería estar en San Miguel.
Pero se descartó por temas de seguridad, sobre todo por conectividad.
Por conectividad, pero no, porque en algún momento se habló de seguridad y se salió rápidamente. Es decir, no es por un tema de inseguridad, es un tema de conectividad.
Y porque además, por el tema de las construcciones aéreas, hay edificios muy altos, lo que dificultaba todo lo que es seguridad aérea, en el fondo sí. Está muy expuesta una vivienda presidencial en esa comuna.
Bueno, amplia casa patrimonial, estaba revisando aquí lo que salió durante la noche en el Access de La Tercera, donde se dan detalles. ¿Y por qué esto también? Porque en algún minuto de ayer, de hecho, el presidente electo Gabriel Boric, junto a su pareja, Erira Caramanos, que va a asumir como primera dama de la nación, estuvieron en este sector, específicamente en la esquina de Huérfanos, con Hurtado Rodríguez, conociendo, ahí estuvo en una
tienda de disco. Habituándose
en
el barrio.
Es conversando, bonito. Y cuando, claro, los locatarios, los vecinos le preguntaban, oiga, presidente, ¿y usted se viene para acá? Él decía, dedito para arriba.
Oye, tiene una cosa bien buena la casa. Uno,
bonita la casa.
Muy bonita, una casa patrimonial que es antisísmica, tiene una construcción antisísmica súper, que es súper importante, porque no solamente por el tema de los terremotos o posibles sismos, sino también porque si pasan a camiones blindados, ese tipo de cosas, son construcciones firmes que no se mueven tan fácilmente. Eso por un lado. Otra característica positiva es su ubicación, que está cerca de tres carreteras: la Costanera Norte, el Eje General Velázquez y la Autopista Central.
Sí, o sea, conectividad para todo.
Exactamente. Y tercero, es que es una casa bastante grande con muchas piezas, por lo tanto tienes muchas vías de escape, muchas salidas. En caso de una emergencia, no tiene solamente una vía de escape, la puerta principal, sino que tiene muchas ventanas, muchas piezas, son y 500, muchas formas para salir.
Son 500 metros cuadrados totales.
13 piezas, ¿o no?
13 dormitorios, 9 baños, una idea, pero más que tantas piezas.
Van a jugar al pillarse.
Y los peladores ya decían, bueno, pero una casa tan grande, bueno, porque efectivamente sí. La residencia. Recordemos que la residencia presidencial se ocupa, por ejemplo, para visitas de Estado, para reuniones, o sea, sí, hay un tema ahí.
Reuniones, incluso reuniones de gabinete se realizan ahí.
Oficina para el equipo del presidente que tiene que estar ahí para alguna reunión el fin de semana. O sea, efectivamente se usa muchísimo. Y fíjate, te doy otro dato con tema de conectividad que creo que es bien... Qué rico poder tener así la pega, digamos. Bueno, obviamente el presidente no se mueve solamente al Palacio de la Moneda, pero se entiende. A 9 minutos en auto, 30 minutos caminando a la Moneda.
Fantástico. Bueno, que disfrute su casa, qué bueno que haya encontrado, porque no fue fácil la búsqueda. Así que, check con el tema casa, una linda casa patrimonial, así que felicitaciones al presidente electo.
Y al corredor ahí, que
sí,
muy bien.
Al tener harta pega.
La hizo.
Nico, nosotros nos despedimos, son las 8 de la noche ya, así que muchos gustos.
Muchos gustos.
Muchos gustos y hasta mañana.
Hasta mañana, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Un abrazo.